COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de abril de 2026. Miércoles Santo. De Operación Salida, con nuestros amigos italianos, por cierto. ¿Quién no tiene un amigo italiano que te invita a hacer, a comer pizza y estas cosas, no? Pues tirados por los suelos que están los italianos después de haberse quedado por tercera vez fuera de un Mundial. Fíjate, aquella Italia que nos tenía comida a la moral, aquella Italia a la que envidiábamos su fortaleza mental, mientras a nosotros nos temblaban las canillas en cuanto llegábamos a cuartos. ¿Quién les ha visto y quién les ve con los buenos codazos que le pegaban a Luis Enrique? Bueno, pues les dejó fuera de un Mundial Macedonia y anoche les pasó lo mismo otra vez en los penaltis con Bosnia. Qué momento aquel, en la Eurocopa de 2008, acuérdate, cuando Fábregas metió el último penalti contra Italia y nos cambiamos los papeles, no me preguntes cómo. Nosotros ganamos confianza desde entonces, a veces ganamos, a veces perdemos, pero somos otros. Y ellos, en cambio, se convirtieron y siguen siendo un mar de dudas. También te digo, si nosotros fuéramos capaces de disfrutar de nuestro buen momento sin tener que proferir cánticos racistas o antimusulmanes, como pasó anoche en Barcelona contra Egipto, mejor que mejor, porque lo de anoche, desde luego, no fue para sacar pecho. Y fíjate qué día de contrastes tenemos hoy, que lo mismo te da para hablar de fútbol que para reflexionar sobre una de las hazañas más grandes que puede acometer el ser humano. ¿Qué me dices también de esas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que ahora mismo están en capilla, contando las horas para esta próxima noche, si el tiempo lo permite, como los toros, iniciar el primer vuelo a la Luna en 50 años? La idea es poner el pie allí en 2028, pero este será el primer vuelo tripulado para dar una serie de vueltas alrededor del satélite para comprobar que todo está bien. De tal manera que esos tres hombres y esa mujer saben que dentro de unas horas van a salir propulsados por 3 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido. Supongo que le habrán dicho a la gente que no fume. Para recorrer 800.000 kilómetros, que es el viaje más largo jamás realizado nunca, ida y vuelta. También es verdad que van sin niños en el asiento de atrás. Si tuvieran que hacer 800.000 kilómetros escuchando "¿cuándo llegamos?", "tengo hambre", "me estoy mareando", lo mismo se lo pensaban y no iban. Pero bueno, el caso es que tienen previsto salir, si el tiempo lo permite, como decimos, y hoy vamos a seguir conociendo más detalles interesantes de esa importante misión de la NASA, que precisamente, entre otras cosas, busca explotar los recursos naturales de la Luna. Y esto en un momento en el que ese mono venido a más, que es el ser humano, sigue complicándose la vida en guerras que tienen como objetivo o como consecuencia el control de las energías. Si te pones optimista y dices, bueno, vamos a ver, vamos a buscar motivos para la esperanza, hombre, pues te puedes agarrar, por ejemplo, a que por primera vez el régimen de Irán se ha abierto a pactar un final negociado de la guerra, cosa que hasta ahora no habían hecho o dicho. O que Trump ha asegurado que en 2 o 3 semanas terminará esa guerra, cosa que ha servido para que en las últimas horas baje el precio del petróleo y suba las bolsas. El problema es que los mismos que dicen esas cosas, que tranquilizan un poco al personal, son también los que al mismo tiempo abren la puerta a la confusión con mensajes totalmente contradictorios, porque ha sido el régimen de Irán el que ha amenazado con empezar a atacar en las próximas horas a empresas norteamericanas en Oriente Medio. Y ha sido, en el otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos el que ha dicho que la guerra continuará con mayor intensidad. O ha sido el propio Donald Trump el que ha dado a entender que retirarse de la guerra puede ser una mala solución, pero para los países europeos.
Nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
Trump viene a decir de forma sibilina que lo mismo se marcha del estrecho de Hormuz, pero dejando que sean otros los que arreglen, si pueden, el pandemonio de los ayatolás y el petróleo, como diciéndole a los socios europeos, ¿no habéis querido ayudar? Pues ahora cogéis el cántaro y vais vosotros a por el petróleo que necesitéis. Mucha suerte con los del turbante. Claro, ese no sería el mejor final para esta guerra. Y tampoco hay que olvidar que Trump también dijo que iba a terminar con la guerra de Ucrania en cuestión de semana, y sin embargo Putin ahí sigue acariciando el gato con una mano y lanzando drones con la otra. Con lo cual, vete tú a saber qué puede pasar con el precio de las energías. Tanto es así, de hecho, que la Unión Europea ya ha mandado una carta a los 27 países miembros con un mensaje que podría resumirse de esta manera: id haciendo un pensamiento para ahorrar combustible. Y como en Bruselas saben que la siguiente pregunta sería ¿y eso cómo se hace?, pues ya se han encargado también de incluir en esa misma carta una serie de recomendaciones. Y entre ellas destaca reducir la velocidad en las autopistas al menos 10 kilómetros por hora, es decir, que no podamos pasar de 110, un sistema alternativo de matrículas para entrar en las ciudades, dependiendo del día, viajar menos en avión o fomentar el teletrabajo.
Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible. Para reducir la demanda de energía, la Agencia Internacional de la Energía recomienda medidas como trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o adoptar prácticas de conducción eficientes para vehículos comerciales y de reparto de mercancías.
Pues ahí están las recomendaciones de Bruselas. De momento son eso, recomendaciones por si la cosa se pone peor. O mejor dicho, si la cosa no mejora en el estrecho de Hormuz. Hoy precisamente vamos a hablar con expertos para tratar de entender mejor en qué punto está el mercado energético, porque hasta ahora, al menos en Occidente, hemos gestionado bastante bien, dentro de lo que cabe, el golpe que supone el bloqueo de ese punto clave de la geografía mundial. Primero se tiró de las reservas estratégicas, luego se activaron los oleoductos que llevan el petróleo al Mar Rojo y al Golfo de Omán. Trump también trató de calmar los mercados durante unos días con sus declaraciones, aunque luego haga otras declaraciones que sean para salir corriendo con un embudo en la cabeza. Pero a partir de aquí, si esto se alarga demasiado, el destrozo que ya están sufriendo muchos países asiáticos con serias restricciones en el consumo de energía, tarde o temprano nos afectará también en Europa. Ahora estamos en la fase de asumir unos precios más altos y tratando de que ese precio no se descontrole por completo, pero tarde o temprano podríamos pasar a la siguiente fase, a la fase de la escasez, es decir, una fase en la que ya no es que esté caro, sino que simplemente no haya, o si hay, que sea tan caro que nosotros mismos tengamos que reducir el consumo todo lo posible. Y en eso estamos, haciéndonos la idea de ahorrar combustible y a la idea de que Trump no está muy contento con nosotros así en general, porque más allá de que Pedro Sánchez esté como loco por tocar las narices al señor de la cara anaranjada, lo cierto es que en Washington están bastante molestos con sus socios europeos en su conjunto, básicamente por no seguirle el rollo en su entusiasmo bélico. Entre ellos Italia, y este caso es curioso. Si Italia es curiosa hoy en el fútbol, también lo es en lo geopolítico, porque ha negado a los bombarderos de Estados Unidos hacer escala en la base siciliana de Sigonella. ¿Qué argumentan los italianos? Pues que esos bombarderos que ya estaban en vuelo cuando solicitaron el permiso, solo lo solicitaron demasiado tarde, estando ya efectivamente en el aire. Y que ese tipo de operaciones no están contempladas en los acuerdos firmados entre Washington y Roma. Claro, esto le gustará más o le gustará menos a Trump, pero Meloni una vez más está siendo coherente. Y ojo, también está siendo correcta las formas, que al final es importante. Tú puedes hacer algo parecido a lo que hace Sánchez, pero sin recochinearte, sin estar pregonando a los cuatro vientos que le niegas a Estados Unidos el uso de tus bases. Meloni viene a ser el ejemplo de que si hay que decir que no, se dice que no, pero sin regodearse. Si a Trump no le gusta la actitud de Meloni o de Macron, que no le gusta, ¿qué no pensará de España viendo que nuestro gobierno además se recochinea? ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez? Por más que ayer la ministra Margarita Robles quisiera vestir la posición de España de soberanismo español, coherencia con el derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera.
España ha defendido desde el primer momento el respeto a la soberanía de los estados, la solución pacífica de las controversias, el papel central de las organizaciones multilaterales. Que ningún país, ni ningún dirigente de ningún país, me dé y nos dé a España lecciones de lo que tenemos que hacer y de nuestro compromiso con la paz.
Dijo Robles, nadie nos da lecciones. Pues hombre, si vamos a poner tan patriotas y tan empoderados, mejor haberlo hecho un poco antes y no habernos arrastrado con Marruecos o con Puigdemont, por ejemplo, dejando que viniera a Barcelona y que luego se fuera otra vez haciendo que nuestras fuerzas de seguridad parecieran medio lelas. Pero claro, se diría que la España de Sánchez solo sabe ponerse farruca con nuestro principal y más poderoso aliado, que es con el que mejor relación deberíamos tratar de tener. Y ahí está el debate, y ahí va a seguir estando. Y mira, siendo ya 1 de abril, no podemos pasar por alto que el gobierno ha incumplido su enésimo plazo para presentar los presupuestos generales del Estado de forma oficial. De hecho, el día que vencía el último plazo dado por María Jesús Montero fue el primer Consejo de Ministros sin María Jesús Montero. a la que Sánchez ha mandado a las galeras electorales de Andalucía. Tampoco estaba, por cierto, Yolanda Díaz, que según ABC decidió alargar sus vacaciones en México, ahorrándose el trance de ver a Carlos Cuerpo, al que ella considera mala persona, estrenar su cargo de vicepresidente primero. El que sí estuvo por primera vez fue el valenciano Arcadi España, que tendrá que lidiar con los presupuestos. Eso sí, la ministra portavoz Elma Saiz ha querido evitar a su compañero, así de buenas a primeras, que desde el primer día tenga que someterse a la pregunta bucle de cuándo se presentarán los presupuestos y esto y lo otro. Dice Elma Saiz que no es una cuestión de plazos y que se están tomando unos días, dice, para que las cuentas sean buenas y ayuden a paliar las consecuencias de la guerra de Irán. Hombre, con 3 años de retraso, que digan que no es una cuestión de plazos, no deja de tener su guasa. Lo cierto es que falta hace que tengamos unos buenos presupuestos, habida cuenta de la crisis energética, con una inflación que en España apunta al 3,3% y con un déficit de más de 36.000 millones, a pesar de haber batido la recaudación en 2025 un 10,4%. Ojo con eso también, ¿eh? Lo sabrán que estarán muy contentos porque hemos cumplido por 3 décimas el objetivo de déficit. Pero luego está la otra lectura. Incluso recaudando más impuestos que nunca, las cuentas tienen un descuadre de más de 36.000 millones. Y ese dinero queda apuntado en la cuenta de las futuras generaciones. Esas que ven cómo, por ejemplo, el precio de la vivienda se ha disparado otro 14% en lo que llevamos de año. Que la guerra, que es importante, no lo duda nadie, no nos haga olvidar los problemas cotidianos para muchos españoles. Porque llevamos un 2026 que en este primer trimestre se ha hablado poco de cosas muy importantes. Vamos ya, si te parece, con otros asuntos que nos acerca Pilar Cisneros. Muy buenos días, Pilar.
Herrera en COPE.
Buenos días. Este miércoles a las 5 de la tarde termina la consulta express de Podemos a sus bases sobre si entra en una candidatura unitaria de izquierdas en las elecciones andaluzas. Además, los partidos de Por Andalucía han convocado una reunión este jueves con Podemos. El plazo para inscribir coaliciones termina el viernes. La jueza de la Dana rechaza la petición de Carlos Mazón para personarse en la causa. Por otro lado, el subdirector general de Emergencias ha admitido que fue presidencia de la Generalitat Valenciana quien pidió el audio a la EMET que luego fue filtrado. Lo ha dicho en su declaración como testigo en el juzgado que investiga si dicho audio fue manipulado. Y también hoy arranca la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Desde el mediodía de este miércoles hasta la medianoche del lunes 6 de abril, la DGT prevé 10 millones de desplazamientos por carretera. Es un incremento de un 2% más con respecto a 2025. Y el incendio de Losar de la Vera en Extremadura supera ya las 550 hectáreas quemadas. Es el primer gran incendio forestal de este 2026. Siguen las labores de extinción. Ha calcinado sobre todo matorral de alta montaña, aunque es verdad que en su perímetro hay parte de terreno no afectado.
En el partidazo de COPE, empate y polémica en Cornellá. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que pasó anoche en Cornellá el Prat, en el partido de la selección española, va a traer cola y es profundamente desagradable. En varios momentos del partido, miles de personas comenzaron a votar y a cantar «Musulmán el que no vote». No ocurrió nada más allá en el terreno de juego, no se paró el partido, pero Lamine Yamal, jugador español, musulmán, estaba en casa y sin embargo tenía que presenciar con atónito estos cantos absolutamente racistas. El partido comenzó mal, porque la afición ya comenzó pitando de manera muy irrespetuosa el himno de Egipto y después recibió de uñas también a un jugador de España, a Joan García, por haber fichado por el FC Barcelona. Todo lo que pasó ambientalmente fue malísimo. España empató 0-0 con Egipto. Fue lo de menos. Pero lo que pasó puede marcar un antes y un después. Tenemos un problema grave. Y en el campo del Español cada vez pasan cosas más graves.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues empezamos este mes de abril, como bien dice el refrán, con lluvias, bueno, con algunas lluvias, en este caso centradas en el norte peninsular. También se espera, fíjate, nieve en el Pirineo, calima en Canarias y tenemos aviso naranja por viento en Mallorca y en Menorca, donde se pueden ver olas de hasta 8 metros. En el resto de España, sol y temperaturas sin cambios.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Juan Fernández Miranda, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Solo de pensar en la misión Artemis con los niños sentados atrás me da algo.
Madre mía, ¿eh? Que te desesperan, ¿eh?
Es que eso, imagínate, se hace largo ir a Asturias, pues imagínate a
¿qué,
a la
¿qué ya estás pensando tú en coger carretera y manta?
Vamos, ¿no?, pensando ya.
Ah, pues haces bien, haces muy bien. Javier Riollo, ¿qué tal, compañero? Muy buenos días.
Buenos días, me pasa lo mismo que a vosotros, ¿eh? Estoy pensando en el viaje, qué largo va a ser el viaje, que debe ser de 2 horas, se puede convertir en 4 horas y encima con chillidos y con...
Pues
en fin, mi viaje a la luna.
Y Alberto García Reyes, que lo tengo en COPE Sevilla, que se cuenta. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues lo, os digo lo mismo, yo creo que el viaje a la luna es mucho más cómodo que el de Juan Fernández Miranda, Asturias, con el asiento de atrás revuelto.
Exactamente, teniendo la tranquilidad de que no ha explotado la cosa al empezar, que esperemos que no cuando llegue la hora, porque tiene, es que llevan 3.000 litros de combustible en las espaldas. Entonces, cuando dicen en el momento de decir tira para arriba, dice cruza los dedos, que no pase nada. Y luego ya pensamos que se haga divertido o aburrido el viaje. Pero primero salir.
Bueno, pero
salir
atasco no tienen, por lo menos, ¿eh?
No, eso no. Eso
y además está
no.
prohibido fumar.
Eso también, eso también. Bueno, estamos hablando de viajar. Estamos hablando del combustible que va a quemar ese cohete esta próxima noche para ir a la Luna. Y está el combustible como está. Y yo no sé si vosotros veis algo. Estoy buscando esta mañana exégetas de lo geopolítico que me digan por dónde van los tiros de verdad, porque tú ves a Estados Unidos y ves a Irán, que son las dos partes principalmente implicadas, además de Israel, y te dicen lo mismo y lo contrario en la misma frase. Puede que esto termine ya, estoy deseando de que termine, pero al mismo tiempo esto se va a poner peor. ¿En qué quedamos, Juan? ¿Tú por dónde te agarras?
Estamos en el bucle de que no sabemos muy bien dónde estamos. Lo que yo sí creo que tenemos que tener en cuenta es que el final no es un final a lo guerra del siglo XVIII, de firmar un acuerdo y se acabó. Esto, la pregunta es cómo acabamos, porque ya no es solo Irán y Estados Unidos, hay muchos más actores interpelados y la reconfiguración del espacio de Oriente Medio nos va a acabar afectando a todos. Por lo tanto, me parece que incluso aunque fuera verdad lo que dicen unos y los otros, esto no acaba de hoy para mañana.
Bueno, pues ahora os pregunto a vosotros, Alberto, Javier, pero antes tengo un buen consejo de Línea Directa.
Y además hablábamos de ir deprisa, despacio. Bueno, vamos a todo con prisa, eso para empezar. ¿Y sabes qué no espera? Tu salud, nuestra salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Con menos esperas, además. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y una vez más, tu salud no espera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de cerdo 50% Duroc Origen España a 6,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A esta hora abrimos la salida de emergencia con Marc Vidal. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, leo que el verdadero motor económico en España no son los jóvenes, sino los mayores de 55 años.
Pues mira, eso es lo que indican algunos estudios. Es que en un contexto de inflación persistente, incertidumbre, disrupción tecnológica incluso, pues el consumidor senior, que es como se le llama, emerge como una figura clave. Y sin hacer ruido, más de 16,7 millones de españoles superan los 55 años. Y aún así, no es una cuestión de volumen, Sergio, sino de comportamiento. Mira, este colectivo aporta algo que hoy escasea: estabilidad. Tiene mayor capacidad de ahorro, menor exposición a la precariedad y, sobre todo, cumple una función crítica que pocas veces se menciona. Resulta que sostiene a las generaciones más jóvenes. En un país donde acceder a vivienda o acumular capital es cada vez más difícil, pues los senior actúan como una red de seguridad del sistema. Y no solo una cultura familiar, es que es transferencia económica directa. Y lo dramático, además, es que sin ese flujo, el consumo agregado en este país sería claramente mucho más débil.
Claro, esto es terrible porque precisamente deberían ser los más jóvenes los que fueran nuestra, digamos, fortaleza principal, ¿no?, económicamente hablando.
Exacto, mira, así es. Lo dramático es que el crecimiento del consumo, que es uno de los pilares del PIB, no se está sosteniendo sobre una base productiva sólida ni sobre generaciones en fase de crecimiento, sino, como vemos, sobre el ahorro acumulado del pasado. Es decir, no es un ciclo económico sano, es una descapitalización silenciosa. Los mayores sostienen la demanda mientras los jóvenes no logran generar riqueza propia. Y esto en realidad distorsiona los incentivos, frena la inversión a largo plazo y además compromete la sostenibilidad futura del sistema, porque cuando ese colchón desaparezca, que por razones demográficas o por agotamiento patrimonial, pues al final lo que queda no es relevo, es una fractura sistémica de la propia economía. Y es que en la España que va como una moto, pues cada vez hay más gente que va en coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando.
Bueno, pues vayas a pie o vayas andando, buena Semana Santa, Mar. Disfruta de estos días.
Para la luna vamos. Venga, buena Semana Santa.
Un abrazo grande.
Hasta el lunes, chao.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles Santo con dos procesiones que van a recorrer el centro de Madrid. La de las tres caídas que partirá a las 8:45 de la tarde desde la iglesia de Santiago y la de los gitanos que saldrá a la misma hora de la iglesia del Carmen. Para facilitar el acceso al centro, Metro de Madrid va a reforzar hasta en un 125% el servicio de trenes desde hoy hasta el viernes y se centrará principalmente en las líneas que cubren el centro. Se van a reforzar las líneas 1, 2, 3 y 5 desde las 5 de la tarde hasta el cierre cierre del servicio. El viernes, además, cerrará la estación de Sol a partir de las 5:30 de la tarde, aunque seguirá abierta para aquellos viajeros que necesiten hacer correspondencia con otras líneas. Además, habrá un mayor número de trabajadores de metro en las estaciones y más personal de seguridad en las líneas afectadas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles 1 de abril, los termómetros están marcando 9 horas, 9 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. No tenemos esa conexión. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúa el tráfico lento en la salida de Madrid ya por la A3 en Rivas, al igual que la M40 en la zona de Coslada, sentido A2. En el resto de vías sigue primando la tranquilidad y sin ninguna incidencia destacable.
Situación en las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, ahora sí, buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Sí, aquí seguimos hablando de tranquilidad, de mucha calma, un tráfico muy sosegado en todo el recorrido de M30, en cada una de las entradas y salidas a la ciudad y en principio y de momento también es lo que seguimos observando en todo el centro de la ciudad.
Son las 8:26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día soleado y aumento de las temperaturas con 21 grados de máxima en el centro.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Varios vecinos de la zona de Batán, Lucero y Pozuelo siguen sin conexión a internet desde que el pasado viernes se produjera la rotura accidental de una conexión de fibra por las obras de soterramiento de la A5. A pesar de que tanto el Ayuntamiento de Madrid como las compañías aseguraban que la avería estaba ya solucionada y el servicio recuperándose, lo cierto es que muchos seguían anoche sin conexión. Y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha vuelto a enviar una carta a la ministra Mónica García para que ponga una solución a la huelga de médicos, un conflicto que sigue lejos de solucionarse. Además, un joven de 17 años murió en la madrugada del domingo atropellado por un coche cuando realizaba un grafite en la mediana de la carretera M509 a la altura de Majadahonda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass
limpia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es otra puñalada a las víctimas. Otro asesino etarra suelto, el terrorista que mató a la primera mujer policía, ha sido premiado. Tron, muy buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Otro asesino premiado. Y me niego a que se nos escape en estas noticias. Ángel María Tellería, asesino de la primera mujer policía, sale de la cárcel. El gobierno vasco le concede el 100.2 a Tellería, extraditado de México en 2017, que cumplía 42 años de condena. Bueno, pues en la cárcel ha pasado 9. Solo 9 años. Tellería Uriarte participó en el primer atentado mortal de ETA contra una mujer policía, María José García Sánchez, de 23 años, en 1981, durante un operativo antiterrorista en Zarauz. En las últimas semanas, otros dos etarras conocidos, como Cherokee o Soledad Iparraguirre, Amboto, también han sido premiados. En el caso de Tellería, el gobierno vasco dice que necesita continuar un tratamiento asistencial fuera de prisión, por lo que debería volver a la cárcel cada noche, a la cárcel de Zaballa. El asesino de la primera mujer policía, condenado a 42 años de cárcel, ha cumplido 9 y ya está suelto durante el día. Cabe recordar, el 85% de los beneficios penitenciarios del artículo 100.2 son para presos de ETA. ¿Te imaginas a la familia de aquella policía asesinada, María José García Sánchez? ¿Qué estarán sintiendo hoy? Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 escuchamos La Linterna. Un abrazo. Bueno, estamos con Juan Fernández de Miranda, Alberto García Reyes y Javier Riollo, que por cierto está a punto de sacar nuevo libro, además con un titular entre sugerente y picarón: Burdeles, Picaderos y Lupanares. Javier, ¿a ti esto de dónde te viene?
Pues mira, la verdad es que yo no he frecuentado ni he pagado. Lo que pasa es que lo he estudiado y lo he estudiado desde hace mucho tiempo, que me inquietaba mucho. Alguna vez tuve que hacer reportajes en aquellos lugares peculiares de las lucecitas de carretera, tenían peligro y esclavitud, me interesó el tema y tiré para atrás y empecé. Y una vez fui a Gemila, que era la capital romana del norte de África, la capital de Séptimo Severo, y vi un enorme falo en piedra en una ciudad romana perfectamente conservada. Y dije yo, qué regulado estaba esto, cómo está, cómo nos ha acompañado con persecuciones, con prohibiciones y tal cual desde los principios de nuestra civilización hasta ahora, y no hay manera de atajarlo, porque esto no, o sea, no tiene enmienda. Por más que se persiga, que se prohíba, que se... Nada, no hay... Hay que pensar de otra manera. Hay que no ser... Yo no soy frecuentador, ni lo he sido nunca, ni...
Pero
ni
te has sumergido en la reflexión.
Pero me he sumergido en la reflexión, sí.
Pues mira, muy interesante.
¿Pero hay un capítulo dedicado a las saunas de Atocha o no?
Pues no, mira, bueno, lo he parado...
¿Te has quedado fuera de lo mejor?
Bueno, no quiere decir que no pueda hacer una reflexión o un epílogo si hay otra edición, ¿no? Pero me he quedado cuando yo hacía la primera comunión para entrar en pecados ajenos y no en propios o alrededores.
Bueno, pues ahí queda.
A mí me resulta muy llamativo la cantidad de palabras que existen en el español
para definir lo mismo.
¿Eh? Uh-huh. Riollo usa lupanar, mancebía, burdel. Es que es increíble la riqueza semántica que hay, léxica que hay en torno a esa palabra. Algo querrá decir eso también, ¿no?
Todo quiere decir algo, de verdad. O sea, quiero decir, la riqueza de nuestro lenguaje se hace también en la parte más canalla y más popular.
Eso es.
En la gente del bronce, ¿no? Y ahí sale nuestra mejor literatura a veces. Bueno, la picaresca sale de ahí, uh-huh, y tiene todas estas acepciones.
Pues La actualidad ahora mismo, ya sabéis, la parte más canalla, yo no sé si la más canalla también, pero la más preocupante es el conflicto que tenemos en Irán. Le había preguntado antes a Javier, pero me faltabais vosotros. Alberto, ¿tú tienes esperanzas de que esto no se desmadre lo suficiente como para que el sufrimiento que ya están padeciendo países de Asia llegue a Occidente? De momento tenemos ese aviso de la Unión Europea de vayan ustedes pensando en ahorrar poquito a poquito combustible en coches y en aviones.
A ver, la esperanza siempre hay que tenerla. Hay indicios que además invitan a tenerla, especialmente la presión que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos por parte del electorado estadounidense. Ahora, a mí me da la impresión de que en esta mesa se sientan dos tahúres que envidan de farol. Entonces, cuando dicen, ya esto está a punto de acabar, pero al mismo tiempo, como no te quites de en medio, te voy a dar más fuerte, que es más o menos lo que se están diciendo, ya no sabe uno qué pensar. Teniendo en cuenta, además, que Donald Trump es un personaje absolutamente atrabiliario, de cuyas palabras no se puede sacar nunca ninguna conclusión, porque tiene la... Iba a decir habilidad, es una palabra positiva. Tendré que buscar una que tenga un sesgo un poquito más peyorativo. Tiene la desfachatez, a lo mejor, de decir cosas que no valen nada, de que su palabra no tenga ningún valor. Claro. Con lo cual, a partir de este momento, todo es incertidumbre. Y lo peor que hay en un escenario bélico, lo peor es la incertidumbre.
Javier.
Pues mira, a mí me agobia pensar en que un señor mayor que debía estar retirado jugando al golf, yo qué sé, en Miami o donde quisiera, esté gobernando el mundo, cambiando las normas, saltándose a la torera, o como se quiera decir allí, todo lo que es razonable y todo lo que podía ser hecho de otra manera. Yo no creo en ningún tirano ni defiendo ninguna tiranía, ¿no? Y creo que hay que actuar. Y no soy un buenista, pero creo que hay que actuar no pensando en que tienes la razón cuando lo que estás pensando es en cambiar la Casa Blanca para hacer el ballet de no sé qué, el baile, en fin, es decir, un poco más de reflexión. Se podía haber metido un Vietnam, creo que ahora quiere sacar la patita para no meterse en una larga derrota. O por lo menos nos ha dejado un mundo más desarreglado y no ha solucionado.
Hablábamos esta mañana de Juan, de esa paradoja que supone que este primer trimestre del año ha terminado con Pedro Sánchez de las Marismillas diciendo, oye, de lo nervioso que estaba yo en Navidad diciéndole a todos mis ministros en un brainstorming, me tenéis que dar ideas del año franco, me tenéis que dar ideas de esto del cambio de la hora, porque es que no llenamos las horas sin poder gobernar, porque es que no podemos gobernar. No me ha ido, para sus intereses, digo yo, no me ha ido del todo mal, porque, oye, Trump, entre Venezuela en enero, que empezó el año con esto, y me he hecho lo de no a la guerra, y, oye, aquí estoy en las marismillas.
Hay dos argumentos en la estrategia del gobierno. Uno es el no a la guerra, al que se ha agarrado cual garrapata Pedro Sánchez, y sobre el planteamiento simplista de o Trump o Sánchez, que es un planteamiento evidentemente simplista, y aprovechando el rebufo que deja la forma de actuar de Donald Trump, que como bien decía Riollo, pues hombre, si vas a preparar una invasión de Irán para acabar con el régimen de los ayatolás, prepáratelo un poquito, ¿no? Todavía en Estados Unidos sigue sin resolver el debate, la opinión pública, sobre los motivos reales de la intervención. Al principio se decía que era para tapar el caso Epstein, porque tenía miedo a las elecciones de medio término, porque se ha dejado engañar por Israel. No se sabe, no entendemos. Y Pedro Sánchez ha cogido ese rebufo con habilidad, o con desfachatez, que diría Alberto García Reyes. Lo cierto es que yo no tengo muy claro todavía que esto le esté beneficiando electoralmente. Creo que los resultados en Castilla y León no apuntan en esa dirección y la trayectoria del gobierno en estos tres meses que se iniciaron con esa petición de ideas revelan que el PSOE está en un malísimo momento. Lo que pasa es que la capacidad propagandística del gobierno es incalculable, es infinita y consigue trasladar a la opinión pública el mensaje del no a la guerra, intenta arrinconar al PP en contradicciones sobre si sí o si no, en ese debate maniqueo, y luego una cuestión que yo creo que es relevante y es con la que acaba este trimestre y empieza el siguiente, que es el nombramiento del cuerpo. Es decir, vamos a hablar de economía, queráis o no.
Y además los términos que le interesan al gobierno, que es macroeconomía.
Eso es.
Y si algo no cuadra o algo está feo, la culpa de, de Irán. Alberto, ¿tú cómo ves este momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque invita a la Semana Santa a un poco a subirse a la atalaya y ver con perspectiva de dónde venimos y a dónde vamos.
A ver, yo es que creo que esta estrategia de Pedro Sánchez desesperada de atraer votantes con el no a la guerra y exhibiéndose como la némesis de Trump y el gran enemigo mundial, el primero que dio el paso, que es verdad que fue el primero, y luego le han secundado muchos otros países de distintos gobiernos, no solo de un mismo color. Y yo es que creo que tiene una parte que es muy perjudicial para los intereses generales de España, que es la ruptura de la relación con Estados Unidos. Es decir, una cosa es, como han hecho otros países de distintos signos, ya digo, desde Alemania a Italia, con Meloni, observar y decidir tranquilamente cuál es su posición, y otra es directamente ir a atacar a un país que nos guste o no su presidente. En este caso parece que aquí coincidimos todos en que no nos gusta. Es un país que tiene un poder que puede pasarle a España por encima y que tiene en España activos que debemos proteger, por ejemplo, las bases. Toda esta historia de ir a enfrentarse a Trump, de alguna manera, deja en una situación débil las bases españolas aquí, cuando el aliado Marruecos está reclamando que esas bases vayan para allá. Entonces, a mí me parece que una cosa es intentar buscar rédito interno de una manera legítima, y otra cosa es hacerlo contra los intereses generales de los españoles. Y a Pedro Sánchez me da la impresión de que la diplomacia en este sentido no solo no le importa, sino que incluso le viene bien, digamos, sí, sí. En la gestión interna.
Es así. Lo de la gorra de Make Science Great Again, la misma gorra que Donald Trump cambiando América por Science, al final es una patada en el tobillo a Donald Trump que no es necesaria. Parece muy gracioso, en redes sociales se comenta, pero realmente la política exterior no va de tonterías, ¿no?
Además, no es gracioso, Juan, como sabes muy bien, ¿no? Es un chistecito fácil, es una especie bromita desafortunada. 700 asesores o los que tenga y tal, para salir con esta especie de infantilismo de respuesta, ¿no? Es muy fácil hacerle eslóganes, es muy fácil incluso arrastrar a mucha gente con el no a la guerra, con las viejas consignas, con los viejos eslóganes, con las viejas canciones. Yo el otro día vi una manifestación del no a la guerra en Madrid, que no era pequeña, donde había mucha gente de la izquierda...
La izquierda de toda la vida,
de la,
¿no?,
izquierda de toda la vida. Pero fíjate la izquierda de toda la vida. Es que iban cantando "Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu creer de la presencia, comandante Che Guevara". Y yo me acordé, digo, bueno, y estos de la izquierda que están en Cuba con una Kalashnikov para no ver la realidad, para negarla, son los que están con el eslogan de no a la guerra y van a sumar masas. Mira, yo no soy de este país ya, yo soy de otro.
Claro,
yo soy
de
otra reflexión.
Es que esa paradoja no es creíble. Es decir, vamos a ver, estamos con el no a la guerra, incluso en posición de héroe, ¿no? Frente a Trump. Hay gente de la izquierda que defiende eso. No, los intereses generales de España es que tenemos un líder que es capaz de enfrentarse al superpoderoso Trump. Bueno, yo tengo otra opinión con respecto a la diplomacia, pero bueno, esta es la posición que ellos tienen. Pero claro, ¿y cuál es la posición que tenía España cuando Maduro dio el pucherazo en las elecciones de Venezuela con el helicoide lleno? O sea, es que todo esto es muy paradójico. Ya, si usted es un héroe de los derechos y de los derechos humanos y de la defensa de los grandes principios, que bueno, se puede ser la utopía, está muy bien, pero aplíquela usted en todas partes por igual, ¿no?
Sí,
no,
ya. Perdón. No, continúa.
No, la utopía, digo, no se llamará Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque claro que es el pacifista universal enviado por España y resulta que es un defensor todavía. Y afirmado y reafirmado en la gente que ha llevado lo peor del madurismo y la continuidad del madurismo en Venezuela. Es que vaya paradoja.
La cuestión es el infantilismo, como decías, Riollo. Esta política exterior de buenos, malos, sí, no. Y al final, el Sánchez tiene la ventaja de que su posición se explica con un no a la guerra, cuatro palabras, ya está. nos oponemos a la guerra, punto y final. Y la posición, para mí sensata, que es la que trata de trasladar el presidente del PP con más, bueno, a veces con éxito, otras no tanto, es más compleja, exige matices, exige una escala de grises difícil de explicar en cuatro palabras. Y eso al final a Sánchez, en términos de traslación de su mensaje a la opinión pública, le funciona.
Bueno, es que ya lo utilizó.
Bueno, eso es populismo puro y duro.
Ya lo recalcó en cuatro palabras, como diciendo, mira, claro, qué fácil os lo estoy poniendo.
Así de claro. Y luego, oye, podemos hablar de cómo sale España de todo este lío que tenemos en Irán, que diría Rajoy, menudo lío. Pero no nos hemos planteado realmente qué es lo que sí se ha planteado Macron o Meloni, que van, en función de los acontecimientos, van adaptando su posición. Y siempre sin atacar a Donald Trump. Porque no tiene sentido. Puedes oponerte, lo has dicho tú en tu monólogo de las 8, Sergio, puedes oponerte a una decisión de Estados Unidos sin escenificar un enfado o un ataque personalísimo al presidente de los Estados Unidos porque te beneficia en el trato corto. Pero yo insisto en la idea de que por mucho que Sánchez consiga trasladar el mensaje de que el no a la guerra es su posición y que la opinión pública debe hablar sobre esto, no veo la traslación en votos. Yo no la veo.
Pues mira, la primera oportunidad la vamos a ver en Andalucía. Ya se sabe que las autonómicas siempre son muy peculiares porque no es la visión global del país, pero bueno, en Andalucía está interesante la cosa, Alberto, tú que estás uh-huh. por allí con
es virrey de Andalucía,
claro, Alberto. La famosa izquierda de la izquierda, porque ayer Sánchez no solo estrenó nuevo método menos sanchista en lo formal y más tecnócrata también en lo formal, sino que digamos que inauguró la nueva etapa de a Yolanda Díaz la tengo fulminada, hasta el punto de que ABC cuenta hoy que decidió seguir sus vacaciones en México y no se presentó al Consejo de Ministros, seguramente uh-huh. para no coincidir con Carlos Cuerpo, ya con el gorro de vicepresidente primero. Y hay movimientos interesantes a la izquierda de la izquierda con esto de que Podemos, están Ione e Irene están en el espejo diciendo a ver si nos sale esto de apoyar a Maillo. Maillo, el voto para Maillo, no, es que no te sale, tienes que ser más. Y no sabemos al final si Podemos se va a meter ahí, si Sumar lo va a aceptar. ¿Tú crees que de ahí puede salir una especie de entente que luego tenga continuidad en las próximas generales?
A ver, yo creo que lo de Podemos en Andalucía es un brindis al sol, unirse al, digamos, a la alianza de Maillo con Sumar es un brindis al sol. Maillo lo ha reclamado desde el minuto uno que se convocaron las elecciones y ahora la Dirección Nacional de Podemos, Madrid, ha dicho, bueno, pues vamos a ver qué hacemos si al final nos unimos o no. Pero en Andalucía no hay ninguna intención. En la dirección andaluza, los representantes de Podemos en Andalucía, no hay ninguna intención. Salvo que haya una orden, que no es descartable. Entonces veríamos el espíritu democrático interno de Podemos. El partido en Andalucía está en el no y el plazo termina el viernes, este Viernes Santo. No parece que haya muchas opciones ahí. De todas maneras, la izquierda tiene un análisis profundo. A la izquierda del PSOE tiene un análisis profundo en Andalucía. Nosotros que nos dedicamos a la información diaria, esto lo llevo repitiendo yo desde hace ya dos semanas para que nos quede claro a todos los que estamos aquí, nosotros que nos dedicamos a la información diaria tenemos que pararnos para recordar el nombre del partido y el del candidato. No confundirnos con el nombre del partido y el candidato. Porque claro, hay tantos movimientos aquí, tantas alianzas, uno que se ha salido, otro que ha entrado, el que viene, el que va. Siempre estos vienen Monty de tal Python, corriente.
Siempre volver a Monty
el otro Python. De tal otra. Ya llega un momento en que te vuelves un poco loco. Si hay un candidato en Adelante Andalucía que viene de otra confluencia, que ha estado en el Parlamento andaluz estos cuatro años, que es José Ignacio García, que parece que tiene cierta implantación entre la izquierda y las encuestas le está dando su vida, lo que hace previsible que el PSOE no vaya a poder llevar a cabo su estrategia de comerse a la izquierda para mantener escaños, como ha ocurrido en Castilla y León. No parece que eso es lo que vaya a pasar aquí, porque José Ignacio García sí tiene cierta implantación. Pero a partir de ahí ya todos son cábalas que nos llevan a una conclusión. Y termino. El PSOE, salvo giro radical de última hora, va a estar en los peores resultados de su historia en Andalucía, habiendo sido Andalucía uno de sus grandes bastiones históricos para las autonómicas y para las generales.
Es que no hay cariños que duren toda la vida, eso se ha demostrado en nuestra vida cotidiana y también en nuestras, digamos, promesas incumplidas, ¿no? tú dices, uy, yo creo mucho en esto, y luego la realidad te traiciona o te lleva a otro lado, y hay que reflexionar y hay que pensar las cosas. Y lo que parecía que estaba ya conquistado de por vida, que era el granero del PSOE de Andalucía, dio un vuelco, y resulta que el vuelco que ha dado lo ha dado, por un lado, de la centralizar las cosas, o sea, de un político que ha, digamos, buscado el centro, que es lo que se debe, yo creo, que buscar en este país. Entonces, los extremos pues tienen su jueguecito, tienen su retórica, tienen sus mentiras, tienen sus deseos, sus ilusiones, su defender su puesto, su defender, en fin, que no, que me den una propina o que me den la pedrea, que me den algo. Y lo que decías, Alberto, de la democracia en Podemos, claro, esto es como unos cimorones. Es que no hay quien se lo crea, vamos, desde antes de Vista Alegre, desde el 15 de mayo en la Puerta del Sol, cuando les veías allí, era como una vuelta al pasado, a cuando creíamos que la democracia era subirte a una barricada, ¿no? Pues no es eso, ¿no? El leninismo no es democrático, ni un paso adelante y dos pasos atrás tampoco es democrático.
Que hay un hecho matemático indiscutible, que es que si tú te presentas a unas elecciones con 8 circunscripciones y 3 partidos en el mismo espacio, el resultado es igual a 0. Esto es así, esto es una fórmula matemática indiscutible desde los orígenes. Por lo tanto, ante esa realidad surgen las necesidades, y a medida que se acercan las elecciones o el plazo para presentar las candidaturas, que es este viernes, como recordaba Alberto, pues empiezan las angustias. Y por eso hay un movimiento de intención de acercamiento, pero la realidad, con independencia de lo que suceda en particular en Andalucía, que se podría pasar de 3 candidaturas a 2, no a 1, en ningún caso, la realidad es que aquí hay unos odios viscerales, personalísimos, entre Podemos, su fundador Pablo Iglesias, que sigue mandando mucho, y Yolanda Díaz, y lo que representó.
Y el grupo de Cádiz, los que de Cádiz, bien Alberto, ¿no?
Todas estas cuestiones son indiscutibles, y es un elemento muy importante en la capacidad o no de la izquierda de unirse, de la izquierda radical, de unirse. Maillo, que es un señor sensato, que es un señor de toda la vida, que es una izquierda reconocible, ortodoxa, que no ha estado dando bandazos y que no es urbanita, habla con naturalidad y con cierta autoridad de la importancia de ir unidos y de recuperar viejos esquemas. Bien, tiene sentido. Pero es que toda esta izquierda radical que ha surgido con los últimos años a raíz del surgimiento de Podemos, del 15M, se mueven otras claves. Y aquí los liderazgos personalísimos, insisto, son muy importantes. Y esto lo va a condicionar todo. Veremos a ver, porque a mí el otro día me decía alguien muy importante del gobierno que los líderes de la izquierda radical son Irene Montero y Gabriel Rufián.
Qué bien.
Y ninguno de ellos está en Izquierda Unida ni en Sumar.
Están en sus propios intereses.
Bien. Ojo,
Y están defendidos por sus propios intereses.
De verdad que en Andalucía hay que hacer un croquis, ¿eh?
Claro,
de dónde viene cada uno y a dónde va, dónde estaba, dónde está ahora, con quién se ha peleado, de quién es amigo, de quién es enemigo.
Con quién se ha peleado, sobre todo. Eso sería un libro para que escriba Riollo. Peleas, peleas inacabables.
Entonces, María Jesús Montero, en todo esto, ¿dónde queda? Alberto, ¿su último favor a Sánchez va a ser una cata electoral para decir, mira, de ese millón de votantes anestesiados que te está diciendo Iván Redondo que si los activas tienes opciones en las generales, te voy a decir, así un poco de forma aproximada, cuántos estarían a día de hoy dispuestos a votar al PSOE? ¿Ese puede ser uno de los últimos favores así a regañadientes de Montero a Sánchez después de que la haya obligado a ir a las autonómicas?
A ver, las encuestas dicen que el resultado del PSOE sería mucho peor en unas autonómicas que en unas generales. Es decir, la candidata para las autonómicas no funciona. De momento no funciona. Hasta este momento, además, ha metido bastante la pata en cada comparecencia pública. Sin embargo, en unas hipotéticas generales, Sánchez obtendría 6 puntos más en Andalucía que María Jesús Montero. ¿Cuál va a ser la estrategia, por tanto? Traerse a Sánchez hasta la sopa. Sánchez lo vamos a ver en Andalucía a partir de, en cuanto termine la Semana Santa. Bueno, ya se ha venido a Doñana para ir preparando, para ir cogiendo ambiente. Y lo vamos a ver hasta en la sopa, porque es la única estrategia que les queda. Yo quiero recordar, a lo mejor es anecdótico, pero para mí es muy elocuente. Cuando Sánchez decide eliminar a Juan Espada como número uno del PSOE en Andalucía para colocar a María Jesús Montero, Juan Espadas, en su grupo de WhatsApp, de digamos la dirección del partido que él había tenido a su cargo, puso una frase que hoy tiene todo el sentido del mundo, que fue: comprad palomitas.
Yo no veo a Sánchez.
Y se está cumpliendo, ¿no? Porque a Juan Espada se le acusaba de que no activaba el partido, el partido estaba muerto en Andalucía, después de los ERE no había quien levantase al PSOE. Vamos a apostar por María Jesús Montero, que es vicepresidenta, como ella misma ha dicho, la mujer con más poder del conjunto de la democracia.
No sé,
venga, vamos allá. Y Juan Espada lo vio claro, ¿eh? Comprad palomitas.
Sí, está muy bien esa reflexión.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Andalucía con una María Jesús Montero, que dicen en los mentideros que, además de que se fue un poco disgustada para abajo porque no quería... Claro. Que le pidió a Sánchez, oye, y hacerlo coincidir con las generales. Y dijo, no, primero ve tú me dices cómo está de fría el agua y luego ya.
Es que hay mucha gente en el partido que le pide a Pedro Sánchez que adelante las elecciones. Entre otros los alcaldes, que le dicen, oiga, claro, no queremos ir a las municipales de mayo del 27 como un plebiscito Sánchez sí, Sánchez no, porque nos jugamos los cuartos. Aunque sobre esto hay debate interno. Pero en todo caso, no debemos olvidar que Andalucía son casi 9 millones de ciudadanos. Casi 9 millones de ciudadanos, es casi un cuarto de la población española. Y esto es relevante, es relevante. Y Pedro Sánchez, le guste o no le guste, si va a estar muy presente, está sometiéndose él mismo a un balance de la ciudadanía.
Por eso decía, lo interesante de las elecciones
claro,
es esa.
María Jesús Montero no es un candidato cualquiera.
A un escrutinio que yo no creo que le salga bien. Yo no le veo a Sánchez ni en procesión, ni le veo en la Feria de Abril, ni le veo con gracia para captar el voto sereno, sensato y centrado de Andalucía.
Bueno, pues ya veremos qué pasa. De momento vamos a disfrutar de este Miércoles Santo. A los que cogéis el... Anda, que vais a gastar combustible. Ya vale. Pero bueno, pasadlo bien, que es lo que toca. Juan Fernández Miranda,
gracias.
Alberto García Reyes, Javier Riollo.
Buenos días, feliz Semana Santa a todos. Lo que queda de Semana Santa.
Exactamente.
Alberto,
feliz Pascua de Resurrección, sobre todo.
También dicho. Un abrazo grande. Volvemos enseguida con más información y con temas muy interesantes.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Jueves Santo. Inicio del Triduo Pascual y día en el que se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo, a las 6 de la tarde, en 13.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
De dos, el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.